Buen día, gente. Buenas tardes, o no sé qué, en qué parte del mundo se encuentran. Baruch Hashem, estamos en esta nueva clase sobre los fundamentos del judaísmo, los 13 famosos principios del judaísmo que el Rambam me explicó. Por supuesto que no voy a repetir todo lo que dije en la clase pasada. Asumo que ya la habrán estudiado. Y lo que sí voy a repetir es esta clase es en Zhus, en un segundito, porque me están bombardeando con peticiones de ingreso, que no es tan sencillo. Perdón, volvemos. Esta clase es del mérito de las familias Francisco y la familia Calvillo. Para que tengan atzlaja, para que tengan éxito en todos sus asuntos, en los asuntos materiales, en los asuntos espirituales. Vamos a empezar. La clase pasada estudiamos el principio número uno y hoy, Dios mediante, vamos con el segundo. Como hicimos la clase pasada, primero vamos a detenernos en el texto. Lo voy a leer relativamente rápido y en la próxima diapositiva, Dios mediante, vamos a detenernos en los diferentes conceptos que surgen de este texto. Luego lo que vamos a hacer es profundizar un poquito más sobre esos conceptos. ¿Qué quiere decir profundizar un poquito más? Bueno, entender racionalmente hablando por qué esto es así y luego ver cuestiones muy rápidamente que no son racionales, ya vamos a entender, y Dios mediante después cómo se aplica esto para Bnei Noaj. Vamos. Primero el texto que el Rambam mismo escribió, es una traducción libre, es mi traducción. Veamos, principio número dos del judaísmo, o sea, asunto central y fundamental del judaísmo, ¿cuál es? Su unicidad, la de Dios, por supuesto, bendito sea. Es decir, que creamos, esto es una cuestión de fe, es una cuestión de principios, pero lo vamos a ver más adelante que no es tan sencillo, puede ser incluso racional, que creamos que eso. Aquella cosa que definimos en el principio anterior, que es la causa de todas las causas, que es la causa de todo, que esa causa es uno. No hay dos, tres, cuatro, cinco dioses, 17, 25, ni el número que se te puedan ocurrir. Hay uno solo. Y no es esta unicidad, y esto es lo que vamos a estudiar en profundidad en la próxima diapositiva, esta unicidad no es como la unidad de una pareja. A propósito, no explico, así que paciencia, ¿ok? No es como la unidad de una pareja. Y no es como el uno de una especie, o sea, la unidad de una especie, y no es como un individuo compuesto que se subdivide en muchas partes. No. Y no es un uno como un cuerpo simple, único en su especie, que puede ser dividido y partido infinitamente. Ya vamos a ver qué quiere decir esto. Paciencia. Sin embargo, por el otro lado, Dios no es estos tipos de unidades que nosotros estamos acostumbrados en nuestro mundo. Sino que, perdón, como la perdón, sino, pero él, alabado sea, es un uno en su unidad y no hay unicidad como la suya, en ninguna forma. Y este es el segundo principio indicado por el versículo, Shema Israel, escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Este versículo se dice Moishe Rabbeinu, voy a dejar el texto solamente un par de un minuto más, para que lo lean rápidamente y vamos a analizar el texto en la próxima diapositiva, así que paciencia. Pero este versículo, Shema Israel, Dios se lo dice al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra de Israel, días antes, de hecho, todo el último libro de la Torá entero es un libro que Moshe Rabbeinu pronunció en los últimos 37 días de su vida. Y nuestros sabios nos cuentan que la presencia de Dios hablaba, por así decir, desde la garganta de Moshe Rabbeinu. Era una profecía muy particular, porque a diferencia de los libros anteriores, en los libros anteriores era Dios quien hablaba a través de Moisés, pero eran las palabras de Dios literalmente. El último libro es Moisés Rabbeinu incorporando esas palabras en su interior, él, esto es mío, esto yo lo entiendo, y luego transmitiendo esas palabras al pueblo de Israel. Quiere decir que cuando Moshe Rabbeinu nos dice, escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno, es porque él lo tenía incorporado en su. Esto era suyo, es su concepto, es como él lo explicó, por así decir. Muy bien, este es el texto del Rambam. Si uno tuviese, no lo voy a hacer, por supuesto, pero si uno tuviese que terminar la clase acá, ok, listo, señores, Dios es uno y se terminó. No hay mucha más cosa, profundidad para decir. Se acabó, punto. Pero vamos a analizar un poquitito más. El Rambam menciona varias ideas que a través de entender estas ideas podemos al menos entender un poquito mejor a qué se refiere Dios cuando dice que Él es uno. Veamos. El Rambam menciona que Dios no es como una pareja. Una pareja, como la palabra misma lo indica, acá yo lo estoy subrayando con el mouse, una pareja significa que somos uno, ¿ok? Somos vos y yo, pero somos uno. Qué lindo, somos una familia. Qué lindo. Sí, pero una familia está compuesta por diferentes partes. O sea, está papá, está mamá, está hijo, hija, tío, abuelo, primo, etc. Un montón de gente que son diferentes. Es como si fuese una fábrica. En una fábrica, de lo que sea, no importa. Hay un montón de componentes diferentes, un montón de estados diferentes en los cuales pasa la materia prima para transformarse en, yo qué sé, en un auto, en cereales que luego se comerán con leche. No importa, en la fábrica de cualquier cosa hay un ingreso, hay etapas de producción. Hay logística dentro de la fábrica y sale el producto hecho. Pero es una fábrica, claro, pero dentro de esta fábrica hay un montón de componentes diferentes. Dios no es uno de esta manera. No quiero expandir en esto, pero ni cerca, no me interesa, honestamente, pero me parece que si yo lo escuché, si a mis oídos llegó, es porque evidentemente alguien más lo debe haber escuchado. Una vez. No discutiendo, pero conversando con un cristiano. De vuelta, no quiero entrar en todo el asunto, pero conversando con el cristiano me dijo, Dios es uno. Ajá, ¿en serio? Le pregunté yo. ¿Cómo es que Dios es uno? Claro, es como un huevo, me dice. Ese fue el mejor ejemplo que se le ocurrió, no sé, al catequista que le estaba enseñando. Como un huevo. Tiene la yema, la cáscara, la yema y la clara. Pero vos decís, es un huevo. ¿No ves? Tiene tres partes, es un huevo, que son tres, tres es uno, uno es tres. Bueno, el clásico verso cristiano, que de vuelta no me interesa ahora desarrollar, pero no. Perdón, punto número uno, Dios no es un huevo, y no es como un huevo tampoco. Y punto número dos, no tiene sentido lo que estamos diciendo, porque al fin y al cabo, y esto es un poquitito de lo que vamos a ver más adelante, pero lo adelanto ahora, por así decir. Porque este asunto en particular, esta idea que voy a compartir ahora, no la voy a decir más adelante, ya que la digo ahora. La sumatoria de partes concretas nunca es un concepto racional matemático. La sumatoria de partes concretas nunca llega al infinito. No puede producir un infinito. El infinito es otra categoría. Incluso matemáticamente hablando, como que dejemos la religión un minutito de lado. Si se pudiese, o sea, lo que sea, matemáticamente hablando, nunca vas a llegar al infinito a través de sumar 1 más 1 más 1 más 1. Quizás en el mundo abstracto, ahora sí, realmente abstracto de la matemática, podemos decir que sí, porque existe el infinito en la matemática y por supuesto lo usamos y es muy importante para diferentes operaciones como las integrales. Ok, existe, está bien. Y las infinitas rectas que pasan por un punto, ok, existe. Y lo usamos y está bien, ningún problema. Pero en el mundo real, ¿qué quiere decir el mundo real? No abstracto, sino concreto. No podemos jamás llegar al infinito a través de la sumatoria de partes limitadas. No existe una cosa así. No tiene ningún sentido. No sé qué pasa, me está preguntando cómo hago ahora. Okay. No tiene ningún sentido hablar de algo limitado, concreto, que sumado paso a paso llegue a un infinito. No tiene ningún sentido. Entonces, Dios no es una sumatoria de partes diferentes, la yema, la clara y la cáscara. ¡Qué lindo! El huevo. No, esto no es Dios. Esto es lo primero que el Rambam dice. Si se refería al cristianismo, no tengo la menor idea y no me importa. De hecho, el Rambam dijo pareja, y en general cuando uno dice una pareja son dos. Así que, no sé. Continúa el Rambam explicando, Dios no es como una especie. ¿Qué significa una especie? Una especie está compuesta de diferentes individuos y partes iguales. Más allá de que, ok, el ejemplo mío, que no es tan bueno, pero no importa, la especie perro, compuesta de muchos perros, que son los perros diferentes, pero ¿sabes qué? Son todos perros. Está bien, tenés la raza A, la raza B, y yo no sé nada de perros, pero al fin y al cabo son todos perros. Digamos que nadie va a decir, este animal que es un perro, es en realidad un león. Es un felino que ruge muy fuerte y vive en las sabanas africanas. ¿En serio? Puede ser que haya perros en África y no lo sé, y no importa, pero esto no es un perro. Esto no es un león, perdón. Es un perro, no es un león, es un perro. Es diferente. Entonces, en este sentido, el común denominador de todos los perros es, valga la redundancia, que son perros. Y no son otra cosa, son perros. Entonces, Dios no es una especie tampoco, no existe la especie Dios. En donde decimos, ah, son todos los dioses iguales. Hay cinco dioses y son todos iguales, todos son todos poderosos. Ah, buenísimo. Que el próximo principio habla de este tema, de cómo separarías entre uno y el otro. Así que no voy a tocar ese tema hoy. Si tuviesen cuerpo, etcétera. Bueno, ese es el próximo principio. Pero más allá de eso, Dios no es una especie, no existe la especie de Dios. Es una especie, pero tiene muchos componentes, todos iguales. En el primer asunto es una cosa, una pareja de componentes diferentes, como las diferentes etapas o estados en la producción de en una fábrica. En la segunda idea que trae el Rambam es, no son todas partes iguales. No, tampoco. Dios no es una especie. Continúa el Rambam diciendo, Dios no es como un individuo, tampoco. Y está compuesto de muchas partes. Por ejemplo, el cuerpo humano, cabeza, corazón, estómago, yo qué sé, pies, no importa, todas las partes del ser humano. No, Dios no es algo, no es una unidad que uno pudiese dividir de ninguna manera, al punto tal que se complementarían sus partes al hacer una cosa y cada parte por sí misma no serviría para nada. Porque uno puede decir, bueno, un perro no necesita al otro perro. Es verdad que viven en manadas, pero no importa, no es una clase de biología esto. Un perro no necesita al otro perro. Un perro podría vivir sin otro perro. No importa si bien o mal, pero podría vivir sin otro perro. Pero el corazón no podría vivir si no existiesen los pulmones, si no estuviesen las arterias, si no estuviesen los pies, la mano, bueno, todas las cosas. Bueno, el corazón podría vivir sin pie, pero quiero decir, es un sistema, digamos, perfecto. Y cada parte complementa a la otra y necesita de la otra para estar bien. Los pies sin corazón no podrían vivir, claramente. La cabeza sin corazón tampoco, el corazón sin cabeza tampoco. Y así sucesivamente. Son partes de un ser humano que se complementan unas a otras. Muy bien. Dios no es una unidad como ninguna de estas cosas. No es parecido a esto en ningún aspecto, de ninguna manera. Dios es una unidad, volviendo al texto anterior. Dios es uno en su unicidad y no hay unicidad como la suya en ninguna forma. No existe en nuestro mundo material, físico, donde nosotros vivimos, por más racionales y por más inteligentes que seamos, no existe una unicidad como la unicidad de Dios. No hay. No hay nada que yo pueda dar un ejemplo. Incluso si quiere decir un átomo, bueno, el átomo se puede partir en partículas, que neutrones, que protones. Incluso si queréis hablar de los protones, también tienen sus partículas. Y así es simplemente una cuestión de tiempo, a ver cuánto vamos a tardar en partir la partícula que pensamos que era la más chiquitita. Yo no soy experto en física tampoco, pero a ver, la más chiquitita, el quantum, y yo qué sé, que encontramos el quark. Bueno, hasta ahora pensábamos que era lo más chiquitito. ¿Cómo nos ocurrió a lo largo de toda la historia de la ciencia que fuimos pensando que, yo qué sé, un pedacito de oro, ah, mira, esto más chiquitito que no existe menos que esto? Y después descubrimos que sí, que hay partes del átomo, la molécula del átomo, y así sucesivamente, subpartículas y sub, sub, de sub, sub. Dios no es una unidad de ese estilo que podría uno partirlo en diferentes partes. Como dijimos antes, hay partes que uno, o sea, situaciones, objetos que uno los parte. Y pierde su identidad, ya no es más esa cosa, sino que son dos cosas separadas, y hay objetos que uno los parte y continúa conservando su identidad. Agarrar una pepita de oro, partirla al medio y tenés dos pepitas de oro ahora. Y ambas tienen la identidad oro, no perdió su identidad, pero agarrar el átomo, no sé cómo se hace, no soy científico, pero agarrar el átomo oro y partilo y ya no tenés más oro. Si pudieses agarrarlo y partirlo, no importa. No tenés más oro. Ahora es otra cosa. Se transforma, hay que preguntarle a un químico en qué se transforma cuando le sacás no sé cuántos neutrones y no sé cuántos protones y no sé cuántos electrones y no sé qué hiciste, dónde lo pusiste. Ya no es más oro. Perdió la identidad. Dios no es de esa manera. De ninguna. No. Avanzando un poquitito sobre este mismo asunto. Si bien lo que acabamos de estudiar es un principio de la fe, un principio que tiene que ver con lo irracional, y a propósito, lo debería haber puesto al revés, pero salió de esta manera. Empecemos por abajo, no debería haberlo hecho, pero no importa. Empecemos por abajo. El Rambam, Maimónides mismo, cuando define esto en su libro Mishneh Torah, el Rambam lo primero que dice, después de definir a Dios, que es uno, etcétera, dice, ¿y esto de dónde lo aprendemos? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Es un versículo. ¿Qué quiere decir el Rambam cuando nos dice esto es un versículo? No es algo racional. Lo siento mucho. Ahora vamos a encontrar razonamientos, y de hecho, si estuvieron leyendo, que está bien que lo hagan, lo que está antes del texto que acabo de leer yo, hay ideas racionales detrás del concepto de que Dios es uno. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar, para eso Dios nos puso un cerebro, una materia gris, y nos dio herramientas para pensar y llegar a conclusiones. A veces nos equivocamos en el camino, bueno, el filósofo piensa así, el otro filósofo piensa así. Ok, eso puede ocurrir porque somos seres humanos, pero podemos pensar y llegar a conclusiones lógicas, que tengan sentido realmente y que no tengan fallas lógicas de derivación en el camino. Y a través de esto vamos a llegar a que Dios es uno, como lo vamos a estudiar en un minutito. Pero al final, final, en inglés dice bottom line, lo último de lo último, el final, final, ¿sabes qué? Dios es uno porque la Torá dice que Dios es uno. ¿Cómo sabes que la Torá dice que Dios es uno? Porque la Torá dice, Shema Israel, de vuelta, este versículo que dijo Moshe Rabbeinu, Hashem Echad, Dios es uno. Y este no es el único lugar en donde aparece esta idea, aparece en montones de lugares, yo puse dos nada más, la fuente clásica que trae el Rambam también, y otra fuente, no tan clásica, pero que dice lo mismo. Yo soy el primero, dice el profeta Ishaya, en nombre de Dios. Es un profeta hablando porque está profetizando, justamente que este es otro de los fundamentos que lo vamos a estudiar, pero mucho más adelante, no hoy. Yo soy el primero, yo soy el último, y excepto yo, dice Dios, no hay otro Dios. Mi baladai ein Elohim. Excepto yo no hay otro. Olvídate, no hay nada. Y no es que hay otra, esta es interesante, es un paso más que no vamos a profundizar, pero es para pensarlo. No es que hay otra cosa. Ok, dioses, ¿cuántos dioses hay? El judaísmo dice uno solo. ¡Ay, qué bueno! Hay un solo Dios. Pero ¿sabes qué? Está el mundo, está Dios, está. Estoy yo. Esto lo vamos a estudiar Dios mediante la clase que viene. Pero lo que quiero decir es, ojo, porque cuando decimos que no hay otro Dios, no es solamente que no hay otro Dios, pero yo estoy acá. No, lo único que hay es Dios. Esto es de vuelta, es para profundizarlo, ahora no lo voy a hacer. Esto es como para entender, aquí abajo, ahí es donde estamos, para entender que al fin y al cabo todo se resume profundamente y, no sé, en un versículo. En un versículo. Y cuando la Torá trae un versículo, y esto es algo que me parece importantísimo que lo entiendan, que lo tengan en la cabeza, cuando la Torá trae un versículo, eso es la realidad. La Torá define la realidad. ¿Yo no la entiendo? Ok. Puede ser que yo no la entienda. Y un paso más. Dios está esperando de mí, sin duda, que yo use todas mis neuronas, por decirlo de alguna manera, en ese concepto para entenderlo. Pero no lo entiendo. Ok. Eso no quita el concepto. Esta es la clave de lo que quiero decir en este momento, digamos, de la clase. No quita el concepto es así igual. Puede ser que yo no la entienda, puede ser que lo entienda y no me guste, pero el concepto no deja de ser así. Lo siento mucho. Si no te gusta, hay otras religiones en el mundo dando vueltas. No debería decir esto, pero ¿qué crees que haga? El judaísmo es esto, pero no suena muy bien. Lo siento mucho. Esto es lo que el judaísmo enseña. Y pero nada. No quiero entrar en detalles de cosas que la sociedad moderna toma como permitidas o como correctas y como buenas incluso, y el judaísmo dice que no. ¡Qué retrógrado que es el judaísmo! ¿Se puede casar un hombre con otro hombre? Punto. El que entendió bien, el que no entendió no me interesa. El judaísmo dice que no. Pero la sociedad moderna y la libertad de los... Decí lo que quieras. Pero los tiempos cambiaron, Dios no cambió. Y es un versículo eso. Ni a bailo y yo ni si. Yo soy Dios, no cambié. Pero no entiendo. Ah, ese es otro problema. Ok, podés, vale no entender. Yo tampoco no entiendo, un montón de cosas no entiendo. Pero son así igual. Aunque no entienda o aunque no me guste. Si te gusta, enjoy, disfrútalo. Es más fácil vivir con algo que te gusta. Pero en la práctica, esto es así porque Dios lo dice. Punto. Dicho esto, vamos a la primera parte ahora de esta diapositiva. El concepto este, esta frase, unicidad en el corazón, lengua y conocimiento, no la inventé yo, esta frase la saqué del Shalosh, Shnei Luchos Sabris, no importa ahora todos los detalles de este libro, año en Praga, fue escrito en Praga, en Eretz Israel, el año 1600. El texto es extremadamente largo y complejo, pero básicamente al respecto de este tema trae estas tres ideas, que es interesante. En el corazón es sentirlo. En la lengua es hablarlo. Y en el conocimiento es entenderlo, tanto cuanto puedas, como dije recién. Hay un límite de la mente humana que llega a un punto que ya no lo entendemos a Dios. Ok, pero eso no es un problema de Dios, es un problema nuestro. Y Dios lo que dice en la Torá es así, porque Dios lo dijo en la Torá y se acabó. Una vez que asumimos esto, vamos a tratar de entenderlo, etcétera, como yo dije antes. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo más grande posible para efectivamente entender y reconocer nuestras limitaciones. Dicho de otra manera, con otras palabras. Nuestros sabios dicen la Mishnah en Pirkei Avos, en Abayshan Lomet, el vergonzoso nunca aprende. Paréntesis, dice también en Akapdan Melamet, el que es muy estricto tampoco puede enseñar. Pero no estoy hablando de esa parte de la Mishnah, de la enseñanza. Vamos al estudiante. Eina Bayshon Lomet, el que tiene vergüenza no estudia, no aprende. ¿Por qué? Porque nunca levanta la mano para preguntar, porque tiene miedo. Uy, van a decir que soy un tonto. Pregunté la pregunta más tonta de la clase. Entonces mejor me callo la boca. Hago así, asiento, como que entendí. Y seguimos adelante. ¿Qué problema hay? En el judaísmo no funciona así. En el judaísmo son bienvenidas las preguntas, son correctas las preguntas. Rashi empieza su comentario a la Torá, que es un comentario importantísimo en la historia del pueblo de Israel, con una pregunta. Omar Rabbi Yitzchok, dijo Rabbi Yitzchok, ¿por qué tuvo que empezar la Torá con estas palabras? El judaísmo es una máquina de preguntas. El Talmud mismo está lleno de preguntas todo el día, constantemente, página tras página, preguntas y preguntas y preguntas, con respuestas y respuestas y a veces sin respuestas. Y a veces el Talmud termina una discusión de páginas diciendo Teiku. Teiku significa una palabra que no existe. Tishbi yetaretz kushos bayes. Tishbi, que es Eliyahu Hanavi, el profeta Eliyahu, va a venir a respondernos las preguntas nuestras. Punto. No sé la respuesta. Estamos esperando que venga Moshiach y que me responda. A veces tenemos respuesta y a veces no. Obvio. No tiene que ver directo con nuestra clase, pero para terminar con esta idea, hay una decisión halájica, una legislación a partir de la cual nosotros actuamos. Bueno, el rabino no tiene respuesta. ¿Rabino, puedo comerme un chancho o no? Uy, el rabino no tiene respuesta. Estamos en problemas. ¿Hago o no hago? Bueno, hay una forma de legislar en base a diferentes factores que ahora no importan cuando no hay respuesta. Pues haremos tal cosa, pues haremos tal otra, porque no tenemos respuesta. Pero al fin y al cabo la acción tiene que ser real. ¿Puedo o no puedo? ¿Lo hago o no lo hago? Y si este rabino no tiene respuesta, puedes preguntar a otro. Y el rabino tiene que saber sus propias limitaciones y decir, no tengo respuesta, no lo sé. No lo estudié, no lo aprendí, o simplemente no soy consciente de que exista ese conocimiento entre nosotros. Lo siento. Bien. Dicho todo esto, en diferentes textos, principalmente lo que yo copié acá, es de Hoivus Alevavois, de los deberes del corazón. Aquí está el lugar, portal de la unicidad, capítulo 7. Estas ideas que yo comparto ahora están ahí, con muchísima mayor longitud, pero están ahí. Pero de vuelta, simplemente basándonos en esta primera frase, corazón, lengua y conocimiento, es algo que tenemos que incorporar, tenemos que hablar del tema. A través de hablar del tema también lo incorporamos y lo entendemos, lo sentimos. Tiene que todo nuestro ser estar metido en esta idea de que Dios es uno. Muy bien. ¿Cómo podemos pensar en esto? Asuntos racionales. Una de las ideas, yo comparto tres acá, él tiene como siete, ocho, no me acuerdo el número exacto que tiene, algunas más complejas, otras menos complejas. Tiene, ya les digo exacto, siete. Siete ideas diferentes. Yo traje tres acá que me parecieron las más simples de explicar, para mí, obviamente. Y aparte, porque tampoco se puede decir todo, prefiero avanzar. Cuanto más nos elevamos en la cadena causa-consecuencia, el universo entero es causa-consecuencia. Yo, gracias a Dios, tengo 10 hijos, yo soy la causa de mis 10 hijos, junto con mi esposa, por supuesto, pero quiero decir, nosotros padres, somos dos, papá y mamá, somos la causa de nuestros hijos. Y nuestros hijos son nuestra consecuencia. Luego, ellos, Dios mediante, cuando les corresponda, se casarán, y ellos serán causa de sus hijos, y así mis nietos, y así sucesivamente. Entonces, en base a esto, explica el Hoifes Alevovois, los deberes del corazón, que en la cadena, en la cadena de causa-consecuencia, las causas son menor en cantidad que las consecuencias. Como hijos y padres, yo tengo 10 hijos, pero mi esposa y yo somos dos. Claro, nosotros somos dos, y estos dos causaron un montón. Cuando nosotros volvemos para atrás, pero realmente para atrás, hasta Adam Arishon, ¿quién era el primer hombre? Era uno. Y de ahí salimos todos los seres humanos, todos, todos, hasta el final de todas las generaciones. Y hoy en día, obviamente el número exacto no lo sé y no importa, hay miles de millones de seres humanos sobre la Tierra. 5 miles de millones, no sé, no interesa. Hay muchísima gente dando vueltas. Todos, sin excepción, surgimos de uno y una. Adam y Java. Con todo lo que pasó después en la historia, no interesa, que Noah y el diluvio. Uy, qué linda la toira. Ahora no, Adam y Java, eran dos. Quiere decir que de vuelta, cuando nosotros vamos para atrás, en toda cadena, esta es la novedad de lo que él trae, los deberes del corazón, en toda cadena, cuando vas para atrás, lo que ocurre es que es menor en cantidad. Esto te indica que la causa primaria de todo, que esto fue el primer fundamento, esa causa primaria es una. Porque vas para atrás, es la causa primaria de todas las cosas. Pues es uno. Es una idea racional. ¿Es refutable? Sí, bueno, pero esto es un concepto que uno podría pensar para incorporar esto en el mundo del conocimiento propio. Segunda idea, esta es fantástica, fantástica, me parece a mí. Esto es solamente mi opinión. La sabiduría impregnada que ves en todos los lugares de la creación es la misma. Y cada parte de la creación se complementa una con las otras, como un ecosistema. Donde está, yo qué sé, el sapo que saca la lengua y se come la mosca. Entonces tiene que haber sapo y tiene que haber mosca. Porque si no hay moscas, los sapos se mueren. Es un ejemplo. Si no hay mosca, los sapos se mueren. Y algún otro bicho se come el sapo. Y si no hay sapos, el otro bicho come plantas. Si no hay planta, y si no hay minerales, la planta se muere. Agua. Es todo un ecosistema perfecto, un equilibrio perfecto, donde nosotros, y esto ya lo sabemos, como seres humanos, tocamos, por decirlo de alguna manera, ese equilibrio y hacemos desastres. Que la capa de ozono, que el clima del mundo, que el calentamiento global, ok, bla, bla, bla. Que no estoy disminuyendo la importancia, estoy diciendo hay tantos factores que hicimos desastres, la polución y los autos, qué sé yo. Ok, tanto desastre hicimos que fuimos modificando para mal este ecosistema, este equilibrio perfecto. Pero lo interesante es, son dos conceptos, por eso son dos frases, dentro de la misma idea, no es otra idea. La sabiduría en la creación es siempre la misma. Vemos la forma de reproducción de diferentes animales es básicamente la misma. Los diferentes órganos utilizados por diferentes criaturas son básicamente los mismos. Es verdad, los pulmones de la rana no son ni parecidos a mis pulmones, pero ¿sabes qué? Son pulmones. Y respira. Claro, y yo también tengo pulmones y respiro. Es verdad, la ballena tiene otro tipo de pulmones, pero también respira. Tiene pulmones, será más grande, más lindo, más feo, qué sé yo, pero respira. Y los peces también respiran a través de las branquias. Tiene otro tipo de pulmones, otro tipo de sistemas, pero todo funciona básicamente de la misma manera. Respiramos, adquirimos comida del medio, la procesamos, desechamos lo que nos sirve, obtenemos nutrientes. Funciona básicamente todo de la misma manera, con pequeñas variaciones, es verdad, pero básicamente es todo de la misma manera. Y La segunda frase, cada parte de la creación se complementa unas a las otras, es lo que yo dije antes. Hay un equilibrio perfecto. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con un dios? Ah, acá viene lo más lindo de todo. Si hubiese varios dioses, no pensarían todos igual. Así como nosotros seres humanos no pensamos todos igual y cada uno resuelve conflictos y dificultades de diferente manera, pues si hubiese varios dioses, cada uno hubiese creado con su sabiduría. Y de repente habría algún bicho dando vueltas por la tierra que es totalmente diferente a los otros. O habría otras criaturas, no sé qué cosa, total, que tienen otro sistema, pero totalmente diferente. No me hables ni de minerales, ni de agua, ni de plantas. No me hables de estómagos, no me hables de pulmones. Es pirulo. Es otra cosa. Nada que ver. Y ahí podríamos decir, y bueno, sí, me parece que hay varios dioses. Acá hay varios ingenieros, por llamarlo de alguna manera. Eso es punto número uno. Y punto número dos, cuando uno ve un complemento, cuando uno ve que el sistema funciona en forma complementaria, no sé cómo se diría, que cada parte se complementa a la otra en forma perfecta, es porque es el mismo que hizo las dos partes. Yo agarré, tomé una foto y le corté, no sé cómo se hace, no me interesa tampoco. Un puzzle, un rompecabezas. Tienen moldes y pum, pusieron el molde y cortaron todas las piecitas. Pero ¿sabes qué? Tiene que ser la misma máquina que corta las piezas de un mismo rompecabezas. Porque si vas a tener diferentes máquinas cortando piezas de rompecabezas, no van a entrar. Porque esta máquina tiene un milímetro más para acá, la otra máquina tiene un milímetro más para allá, esta máquina corta bien acá, la otra no. No sirve. Hacé un rompecabezas con una máquina. Termina con un molde, digamos. Terminaste ese rompecabezas, puede ser otro rompecabezas. Quiere decir que hay un solo Dios. Porque vos ves, toda la creación se complementa perfectamente cada una de sus partes. Quiere decir que las pensó a todas sus partes diferentes, el mismo, uno. Próxima idea. La unicidad, esto es un poquito más compleja. La unicidad precede a la multiplicidad. ¿Por qué? Es muy, muy racional esto. La multiplicidad implica muchos individuos únicos. Es como decir uno más uno. El 2, para tener el número 2, en el mundo de los números naturales, vamos a hacer las cosas fáciles. Para tener el número 2, he aquí, tenés que tener uno y uno. No hay otra forma usando la suma y los números naturales. No me vengan, no, pero yo puedo dividir tanto por tanto y tengo. Sí, muy lindo. Pará, estoy hablando de otra cosa. La unicidad precede a la multiplicidad. Para tener dos, tuve que tener uno. No puedo tener dos sin tener uno. Incluso, por eso dice multiplicidad, implica muchos individuos únicos. Uno, uno, uno. Ah, tengo tres. Incluso si decimos que hay muchos dioses, por lo menos les precede uno. Tiene que haber uno que vino antes. ¿Cuántos dioses hay en el judaísmo? 33. ¡Wow! 33 dioses. Bueno, ¿sabes qué? 33 dioses es 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Y no sé cuántos unos dije. 33 unos. Y tiene que haber un uno de esos 33 que vino primero. Porque después está el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, al 33. Entonces al final siempre terminamos en uno. El principio de todo es uno. Es Dios. Muy bien. Estas son ideas racionales. Que, de vuelta, no termina ahí la historia, sino que en la práctica está basada en la Torá. Muy bien. ¿Qué pasa con Bnei Noaj y la unicidad de Dios? Porque no encontramos, pasamos a la próxima parte, digamos, que esto se puede hacer más largo o más corto, dependiendo un poco del tiempo, vamos a ver cómo vamos yendo. Igualmente pueden ir leyendo, como siempre indico, no esperen que yo lea todo, algunas partes sí, pero todo no. En esta diapositiva en particular, hay algunas partes complejas, así que paciencia, pero pueden ir leyendo. En los siete preceptos de Bnei Noaj, la gente suele burlarse, y esto yo lo repito en muchas clases, a propósito, la gente suele burlarse que son siete tonterías muy fáciles, y que cualquier ser humano normal, criado en un mundo normal, no necesita que le digan no robes, no mates, no estés con la mujer del vecino. Hay muy poco esto. Punto número uno, hay que saber, ser conscientes de que no es solamente siete conceptos. Los siete conceptos son los centrales, son como la base de la cosa, por así decir. Pero hay muchas, muchas. No quiero decir la palabra infinitas, porque tampoco yo soy consciente de que sea infinito, pero hay muchas ramificaciones, realmente. Y se vuelve bastante complejo el asunto de ser un buen Ben Noach, hombre, una buena Bas Noach, mujer. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Ay, pero no eran siete cosas. Sí, generales. Y esto no lo digo yo. Esto lo dice el Sefer Ahinuj. Sefer Ahinuj, el libro de la educación, escrito, no se sabe exacto el autor. Otros dicen Rav Aaron HaLevi, año 1300 en Barcelona. El Sefer Ahinuj dice claramente, la mitzvah 416, si no me acuerdo mal, ojo, son siete preceptos generales que contienen un montón de ramificaciones. Al punto tal, y acá por eso yo dudaba de la palabra infinita, al punto tal que en la Torá pasa lo mismo. Para los judíos tenemos 613 preceptos, claro, pero esos 613 preceptos contienen una infinitud, subrayo, infinitas leyes, detalles. Y esto no lo invento yo, esto es un versículo. Alamois en Mispar, hay el rey Salomón tenía Alamois, jovencitas sin número, que no se refiere a jovencitas, se refiere a las leyes de la Toira. Son literalmente infinitas. En detalle, en forma, en tipo, en tiempo, en el lugar, etc. Bien, dicho todo esto, la unicidad de Dios no es uno de los siete preceptos de Bnei Noach. ¿Por qué no? Es muy fácil. El Talmud dice claramente, los siete preceptos de Bnei Noach son una enumeración de prohibiciones solamente. Incluso el que es justicia, el precepto real es no cometas injusticia. Es un precepto prohibitivo, negativo. Y el Talmud mismo dice esto en Sanedrín, no estamos contabilizando la famosa frase, los siete preceptos de Noé, no contabilizan los preceptos positivos que existen. Preceptos, literalmente. Uno de los cuales es este, la unicidad de Dios. Tener fe en que Dios es uno. Ok. ¿Cómo lo masticamos esto? ¿Cómo lo hacemos, por así decir, esto? Más sencillo de lo que parece, es la primera parte de esta diapositiva y la segunda parte es bastante más complicada. Ok, vamos. Tercera parte no existe. Vamos, segunda parte. Acá yo puse el nombre de un rabino famoso. Se le decía el Jidó. O Jidá, los sefaradíes dicen Jidá. Haim Yosef David Azulay, tres nombres tenía. Haim Yosef David Azulay, ahí está la época en que vivió. Un personaje muy interesante, muy prolífero, escribió una cantidad de cosas enormes. Esto que yo copié acá es un pedacito minúsculo de su diario de viajes. Ma'agel Toiv se llama. Ma'agel es como una rueda, una buena rueda, como que daba girando por Europa. Giraba, viajaba, viajaba por Europa, como enviado de comunidades, etc. Y en el medio escribía y escribía, etc. Él escribe en su diario, en esta página 27 de Ma'agel Toiv, le dije al no judío, se encontró con un no judío, Monseñor no sé cuánto, era en París todo esto. No me acuerdo el nombre. Y le pregunté, él escribe, el Jidá escribe, le pregunté en qué cree. Y me respondió en el Dios de Israel. Investigué, esto es el texto literal del Jidá. Investigué el asunto y me pareció que era así. Es verdad. O sea, le hizo varias preguntas que ahí no están escritas, qué pregunta les hizo. Pero evidentemente preguntó y el Jidá sabía muy bien qué preguntar. Estamos hablando de un gigante de la historia del pueblo de Israel. Entonces le dije que de mañana y de noche diga el versículo Shema Israel, cumpla los siete preceptos y se cuide de Shituf, de todas las formas, que ahora voy a explicar qué es esto. Paciencia. Shituf es sociedades, esa es la traducción de la palabra Shituf. De este lugar, de esta historia, digamos, que nos cuenta el Jidá, extraemos claramente que está bien, es correcto, que si un Ben Noach, Bas Noach, hombre, mujer, es lo mismo, como siempre digo, desean, como dije antes, lengua, ¿sí? Unicidad en corazón, lengua y conocimiento. En lengua, querés hablar, querés expresar en tu vida que Dios es uno, podés recitar el Shema Israel. Podríamos discutir, que no lo voy a hacer y ahora van a ver por qué, podríamos discutir si pueden recitar todo el Shema. Que la respuesta es sí, un obvio sí, pero súper obvio. ¿Por qué? Porque Bnei Noach pueden leer toda la Torá. La Torá escrita sin duda, la Torá oral podemos discutir qué parte sí, qué parte no. La Torá escrita sin duda. Y Shema Israel, Parshas Vaeshanan, que es una parsha enorme, hermosa de la Torá, enorme quiero decir en cantidad de contenido, no es tan larga, pero el contenido es gigante, tiene montones de versículos hermosos, y no, y Milvado, y no hay otro excepto él, Shema Israel, los 10 mandamientos, súper llena, cargada de contenidos. Es una parsha en la Toira, y puedes leer toda la Toira. Entonces, ¿querés decir solamente el versículo Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha Israel, etcétera, Dios es uno? ¿Ok? ¿Estás bien? Lo puedes hacer a la mañana y a la noche. Esta es la novedad gigante de Jidá. Que podés decir el versículo no es una novedad. Puedo leer toda la Torah, ¿por qué no voy a poder decir el versículo? La novedad es que así como los judíos lo decimos de mañana y de noche, porque el versículo mismo dice en la Torah, en el Shema, en el horario que la gente se va a acostar, en el horario que la gente se levanta, y después el Talmud discute, el Shulchan Aruch, el código de la ley judía discute cuándo, cómo, okay. Es otra cuestión eso. El judío lo hace, vos también lo podés hacer. Y yo quizás, no lo había escrito, pero deberías decirlo. Sin duda, para el Jidó, claramente lo tenés que decir. ¿Por qué? Porque esto es incorporar en tu día a día. Dos veces al día, una vez a la mañana y una vez a la noche, que ahora no voy a discutir qué es mañana y qué es noche, esto es una clase aparte sobre los horarios judaicos que no me interesan ahora, pero de mañana y de noche, cuando veas luz y cuando veas oscuridad, ahí estás bien, no te preocupes, estás incorporando a tu vida que Dios es uno. Seguro que lo tenés que hacer, sin duda. ¿Querés decir todo el Shema? Estás perfecto, no te preocupes. Vas a encontrar rabinos que te van a decir, ¡ey! ¿Por qué dices el resto del Shema? Si en todos los preceptos que se mencionan en el resto del Shema no se aplican a Bnei Noyaj, ok, interesante. Interesante, tenés razón, pero aún así podés estudiar Torah. Y lo podés decir como quien estudia Torah. ¿Qué problema hay? No por cumplir la mitzvah de, por ejemplo, mezuzá. Una mosca que me está molestando. No por cumplir la mitzvah de mezuzá. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de leer y estudiar Torah. Lo podés hacer. Sí, señor. Torah escrita, pero sin duda. Lo podés hacer. Ahora bien, esto es cómo hacer, cómo practicar. Ok, esa es la palabra. Cómo practicar la unicidad de Dios en tu vida como Ben Noyaj, Bas Noyaj. Pero vamos a la segunda parte, que es un poco más compleja. Y esto lo podría hacer muy largo, y yo a propósito no lo voy a hacer largo, lo voy a hacer lo más corto posible para dar espacio para preguntas. Sociedades. El Jidó mismo escribe: cuídate de Shituf. Cuídate de todo tipo de formas de todas las formas de sociedades. ¿Qué es una sociedad? Bueno, en el mundo normal que vivimos todos nosotros, una sociedad es cuando vos tenés un socio y vos te ocupás de ciertas tareas en tu empresa. Y tu socio se ocupa de ciertas otras tareas. Por eso somos socios. Incluso si es una sociedad que uno pone dinero y el otro trabaja, no importa, ¿ok? Para su tarea es tener dinero y poner dinero en la sociedad y pagar las cuentas. Bien. Hay quienes dicen que los Bnei Noyaj tienen permitido Shituf. ¿Qué significa tienen permitido Shituf? Tendrían permitido considerar que Dios es el Señor de todas las cosas, pero delega ciertas funciones en trabajadores, en, no sé, empleados, en socios. Hay quienes dicen ángeles, hay quienes quieren decir que el cristianismo es Shituf, es sociedad, hay quienes dicen no, de ninguna manera, el cristianismo es idolatría, total, porque le rezan a Yoshke y lo consideran Dios. Y ahí volvemos a lo que dije antes, 1 que 3, 3 que es 1, 54 y 28. No, no, no. Pero más allá de eso, hay quienes dicen que es un shitu, una sociedad. Y hay quienes quieren decir que eso está permitido para Bnei Noyaj. La pregunta es, ¿por qué está permitido? Si al final Dios quiere que le sirvamos a Él, Dios quiere que le recemos a Él, y al judío Dios le prohíbe 100%, nadie discute esto, shitu, sociedad. Entonces, ¿por qué al no judío se lo permite? Según ciertas opiniones. Y hay otras opiniones que dicen que está prohibido. Sin duda, hay opiniones que dicen que está prohibido. Pero ¿por qué Dios le permitiría, de acuerdo a las opiniones que dicen que está permitido? ¿Por qué? Ok. Este texto que yo copié acá son textos copiados, tomados de diferentes lugares. Acá están las fuentes, ¿sí? Mikdash Melech, Zohar, parte 3, etc. Mikdash Melech es un comentario al Zohar de Shalom Buzaklo. Sharon Bozzaglo era un estudiante de estudiantes del Arizal. Estamos hablando del año 1600 y pico, exacto no recuerdo. Pero estamos hablando de alguien importante dentro del mundo de la mística judía, Kabbalah, etc. Escribió un comentario al Zohar, un libro de Kabbalah. Ok, y le preguntas, él plantea así: si preguntas, ¿por qué está permitido para ellos, para los no judíos, Shituf? ¿Por qué? Dios no quiere que lo sirvan a él nada más. Y él explica así. Hay detalles que no voy a explicar y detalles que sí, así que paciencia. Todas las almas de las naciones provienen del mundo de Asiya. El mundo de Asiya significa un nivel espiritual, no es un mundo como Marte y Júpiter, no, es un nivel espiritual relacionado a este mundo material, concreto. No importa si hay otros mundos, de qué dimensiones, no me interesa ahora. No es una clase de Kabbalah esto. Todas las almas de la nación, a pesar de que el texto que estamos leyendo es un texto de Kabbalah, pero no es una clase de Kabbalah. Todas las naciones, las almas de las naciones provienen del mundo de Asiá. Y allí solamente se encuentra una luz tenue de santidad. A medida que uno va bajando en nivel desde la presencia misma de Dios hacia este mundo material, cuando abrís los ojos acá, los ojos físicos tuyos, no lo ves a Dios. Yo no lo veo, por lo menos. Físico, con mis ojos físicos. Quiere decir que Dios está oculto. No tengo duda de que está, tengo fe en que está. Y lógicamente hablando también, como ya estudiamos un poquitito, ok, está. Pero no lo veo. ¿Por qué? Porque hay un ocultamiento de la presencia de Dios. A medida que uno va de abajo para arriba, subiendo en acercamiento a Dios, va revelándose más la presencia de Dios. Al punto tal que los ángeles temen de la presencia de Dios. Pero llega un punto súper, súper elevado, que los ángeles mismos preguntan, ¿dónde está el lugar de su gloria para alabarlo? O dicen, Kodesh, 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 esto es removido, 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 no entiendo nada. No sé dónde está. Santo es algo que está removido. Kodesh es santo, no lo entiendo. Me supera. Volviendo para atrás, de arriba para abajo. Todas las almas de las naciones provienen del mundo de Asia. Y allí solamente se encuentra una luz tenue de santidad. Aquí en este mundo, muy, muy tenue. Solamente gente con mucha sensibilidad, y créanme que no hacen videos en YouTube, gente con mucha alma muy especial, pueden percibir la santidad divina, etc. Por eso, las naciones, fíjense de vuelta, provienen, su raíz espiritual está en este mundo de Asiya, en este mundo de ocultamiento divino. Y por cuanto hay un ocultamiento divino, por eso deben creer en Dios. Porque al fin y al cabo, la presencia de Dios está acá. Es tenue, pero está. Entonces tenés que creer en Dios. Es uno de los, digamos, la contraparte del precepto de idolatría. No hacer idolatría, creer en Dios. Perfecto. Pero el flujo de energía a ellos, a las naciones del mundo, fluye de los encargados, entre comillas, ángeles, 70 ángeles que vio Daniel en sus visiones proféticas de cada nación. Cada nación es gobernada por un ángel específico, etc. Entonces, por cuanto la energía divina fluye a las naciones a través de estos ángeles y las naciones están sometidos a estos ángeles, entonces Dios no les prohibió rendirle honor a esos ángeles. Y tú. Así explica este texto. Similar, muy parecido, nada más que con más detalle. Por cuanto toda la energía de las naciones proviene de los 70 ministros, proviene significa que viene a través de, no es que son la fuente, Dios es la fuente de todo, eso presta lugar a que se equivoquen. Fíjese cómo lo dice el Rebbe, esto está en esta fuente. Las naciones se pueden equivocar, pueden llegar a cometer mayor probabilidad de que se equivoquen que el judío. ¿Por qué? Porque reciben energía a través de ángeles. Entonces sienten que esos ángeles tienen cierta importancia. Y no fueron advertidos de cometer ese error, explica el Rebbe. Porque sería como cruel. Dios, ¿no? Te estoy dando energía a través de esta herramienta mía que se llama ángel, y por lo tanto vos sentís que ese ángel tiene una cierta importancia en tu vida, y yo te prohíbo rendirle esa importancia, sería cruel. Porque naturalmente sentís atracción, por así decir, a rendirle honor a ese ángel. Muy bien. Pero el Rebe, en esta misma fuente, muy interesante, muy breve, y yo lo estoy expandiendo, el Rebe dice, pero ¿sabes qué? A pesar de que Dios no les prohibió a los no judíos servir, rendir honor, ángeles, shituf, tener en cuenta que Dios es el Señor de los señores, esto no hay duda, que es el que crea todo, es el máster número uno, etc. Y es uno solo, pero delegó ciertas funciones y honor en otros ángeles. Dios no se los prohibió literalmente, según algunas opiniones, por lo menos a los no judíos, pero eso no significa que le guste. Y es fundamental entender, hay ciertas actitudes y cuestiones que no podemos decir que están prohibidas por la toira, pero claramente a Dios no le gusta. Está esperando que te comportes de otra manera. Y el Rebbe se apoya en un Rashi. Muy interesante. Rashi dice, Dios no les evitó a los no judíos, esto es Parshat Vayechanan también, interesante, del Shema Israel. Dios no evitó a los no judíos errar tras de las constelaciones, etc. Sino que los deslizó con sus palabras vacías, pensando en constelaciones, que tienen algún poder, en los ángeles, etc., para quitarlos del mundo. Durísimo. ¿Qué quiere decir esto? Dios dice, mira, yo quiero que me sirvan a mí. Yo no soy Dios, obvio. Pero Dios dice, yo quiero que me sirvan a mí. Ok. Pero no te voy a prohibir servirlo a la constelación no sé cuánto. Pero cuando sirvas a la constelación no sé cuánto, te voy a castigar. Porque no me gusta. ¡Ey! Pero no me lo prohibiste. Entonces, ¿por qué me castigás? Porque no me gusta. ¿Pero está prohibido? No, yo no dije que está prohibido. Pero no me gusta. Al judío se lo prohibió directamente, Dios. No, no way, no me gusta. No lo hagas, chao. Y el no judío, no me gusta. Pero si querés, hacelo. Y después te lo voy a cobrar. ¿Por qué? No me pregunten a mí. Eso es lo que trae Rashi, basado en Midrashim, no lo inventó Rashi. Dicho todo esto, hay otras opiniones que dicen claramente que está prohibido hacer shituf para Bnei Noyaj. Sea como fuere, y con esto cerramos, sea como fuere, el principio del judaísmo que aprendimos hoy es que Dios es uno. Aprendimos algunas cuestiones lógicas para entender por qué vemos en el mundo a través de la creación que Dios es uno. Y aprendimos que el Ben Noyaj debe creer en esto de que Dios es uno. Y puede recitar el Shema para verbalizarlo. Todo el Shema si quiere, sí, también todo el Shema si quiere. Y debería cuidarse fuertemente de Shituf. Ay, vas a tener opiniones que te lo permiten. Ok, pero según el Rebbe, la forma que él entiende esas opiniones que lo permiten es que Dios después te lo va a cobrar. No va a estar contento con esto. Definitivamente te lo va a cobrar. Muy bien, con esto cerramos, digamos, esta parte de la presentación. Vamos a pasar a algunas preguntas. Honestamente no tengo mucho tiempo para preguntas, pero sin duda alguna sí. Un segundito. Muy bien. María, adelante. María Gil, adelante. ¿Todavía no podés poner micrófono? Pero yo puse que sí. Ah, no, puse el coso equivocado. Un segundito. Listo, vamos.
Muchas gracias. No sé si entendí muy bien el concepto de Shitu, pero... ¿El Shitu tiene que ver como con la idolatría o revise con esos otros grupos? Y eso es lo que es permitido, pero y después uno paga por eso porque al Eterno no le gusta eso. No sé si me podría aclarar, okay. No sé si estoy uniéndolo bien el concepto.
Ok. El concepto básico de Shitu es considerar que hay otras criaturas con poder en el mundo excepto Dios. La idea pura, por llamarlo de alguna manera, de la fe judía es el único que tiene poder en el universo es Dios. Es el único. Y vamos a estudiar, hoy no, más adelante, no hay otra cosa excepto Dios. Ya lo mencioné antes y lo vamos a estudiar más adelante. Pero el único que tiene poder es Dios. Shituf, ¿qué significa? Hay otros que también tienen cierto poder. ¿Por qué? Porque Dios les dio. No porque de repente salieron de la nada, no. Porque Dios les delegó poder. Esto es lo que Dios no prohibió de considerar y entender a los Bnei Noach. De ahí a rezarle al ángel Pirulo, no. ¿Cómo rezás al ángel Pirulo? Está prohibido. Lo que sí se puede es rendir honor. ¿Qué significa rendir honor? Alabar, considerar que tiene poder, pero no pedirle cosas, porque el ángel no te puede dar nada que Dios no determine que no tengas, o que sí tengas, etc. El ángel no cambia nada. Ahora bien, de vuelta, al respecto del cristianismo, porque intuyo e imagino y es natural que la mayoría de los Bnei Noach vienen del cristianismo, hay quienes dicen que el cristianismo es Shituf, porque dicen que está el padre y el hijo charla con el padre por WhatsApp 2 veces por día o 3, no sé, qué sé yo qué hace el hijo ahí paseando medio desnudo por el mundo. Eso por un lado es una opinión, Shituf. Y la otra opinión es, no es idolatría total. ¿Por qué? Porque la gente le reza a Yoshke. Se olvidaron de Dios totalmente. Y el padre, no sé, el padre se fue con la madre de vacaciones a las Bahamas y nos dejó al hijo. Y acá está, y bueno, rezale al hijo, te va a dar algo. Eso es idolatría. Sea como fuere, de las palabras del Jidó surge, pero clarísimo, clarísimo, si vos crees en el Dios de Israel, en Argentina decimos posta. ¿En serio? Olvídate de Shitu. Chao. No, pero ¿sabes qué? Los rabinos escribieron que uno dice que sí. Estás dando vuelta. ¿Qué vuelta de qué? Serví a Dios y ya está. Olvídate del resto del universo. Por nada. Borja. Vamos, radio. Adelante. No, tenés que desactivar tu micrófono.
Muchas gracias, Rodrigo.
Ahora sí.
Saludos de los oyentes. Y una pregunta de la señora Tere Bermúdez. Dice, Shalom, yo hago Shema por las mañanas antes de salir a trabajo, también por la noche. Sé que trae protección hacia mí. ¿Estoy bien o hay algo más que no conozco?
Ok, qué buena pregunta. No decimos el Shema porque nos proteja o no nos proteja. Decimos el Shema porque es una mitzvah. Porque esto es lo que Dios dijo que tenemos que hacer. Las mitzvot, los preceptos, la palabra mitzvah significa precepto, no los cumplimos porque sean beneficiosos para nosotros o no. Porque cuando una persona cumple un precepto porque le genera un beneficio, el día que no genere beneficio, bye bye, lo va a dejar. O si la persona dice, yo digo el Shema todos los días a la mañana 5 veces y caminé por la calle y me cayó un piano en la cabeza. ¿Y por qué? Si yo dije el Shema. O al revés, a este le cayó un piano en la cabeza y los hijos dicen, ¿ves? Es todo mentira. Mi tatarabuelo que se murió con un pianazo en la cabeza decía el Shema 5 veces por día. Y le cayó un piano en la cabeza igual. Y vas a tener el rabino que te va a decir, no, pero no sabés lo que hubiese sido si no decía 5 veces por día. Le caían 5 pianos en la cabeza. Por lo menos le cayó uno solo. Está bien, ¿sabes qué? Estamos dando vueltas. En mi mundo, humilde mundo, son todas tonterías. Todas tonterías. No hacemos las mitzvot porque nos traigan beneficio. Incluso cuando no son beneficiosas, las hacemos igual. Porque nos llevan tiempo, porque nos cuestan dinero, porque no interesa. No son beneficiosas, entre comillas, las hacemos igual, no me interesa. Está muy bien que esta mujer diga el Shema a la mañana y a la noche, perfecto, apoyo, 100%. ¿Por qué lo hace? Ok, hay que empezar a trabajar en la motivación. ¿Qué es lo que la lleva a ella a hacerlo? Pues su motivación no es muy buena, que digamos. Paréntesis, para que nadie se sienta mal, hay muchos judíos ortodoxos que tienen esa misma motivación. Lamento decirlo. Entonces, que no se sienta mal esta señora, pero no está buena igual. Ah, porque los judíos ortodoxos lo hacen, ¿está bueno? No, no, no necesariamente. No es una buena motivación.
Muchas gracias, bendiciones. Muy amable, gracias.
Borja,
Adelante.
tengo a Marcelo. Marcelo Andrea,
Hola,
acá, no
Rodrigo,
veo
buenas
bien.
tardes.
Sí.
Es las 12:30. Quería comentar algo, también de repente me aclare si estoy equivocado. Por ejemplo, hay un punto donde menciona acerca de del Chitú. También menciona acerca de las de energías, ¿no? Que vienen. Por ejemplo, hay varios conceptos que se usan lo que he escuchado refiriéndose a los veninoas, ¿no? Pero hay cosas que, de mi punto de vista, yo lo veo como que podrían ser que apliquen en esos casos, por ejemplo, de las energías que vienen de los ángeles, ¿no? A través de los ángeles, la energía de Dios. ¿No crees que eso aplicaría más que todo a los veninoas que son idólatras y a los veninoas monoteístas? ¿No sería similar como Job, ¿no? Que era un creyente en el Eterno y solamente se dirigía netamente a él, no tenía otro Dios, ¿no? En caso, pues hay personas que también son veninoas, son idólatras y supuestamente tienen intermediarios, ¿no? Por ahí va mi comentario.
Ok, a mí me parece que hay una confusión de arriba para abajo, de abajo para arriba. De arriba para abajo, el universo entero se alimenta de Dios, solamente. Toda la energía divina viene de Dios, es la única fuente de todo, en los escritos, en la mística judía. Es la fuente y es la raíz de todo. Punto. Eso de arriba para abajo. Punto número dos. Dios establece un sistema creativo para materializar la energía divina que Él nos envía. Si yo necesito dinero y Dios me dice, ok, Tuvia, te voy a dar $1.000.000 espirituales. Thank you, muchas gracias, pero no puedo pagar las cuentas con eso. La empresa de electricidad requiere pesos físicos, no espirituales. No me sirve para nada. Muchas gracias, Dios, pero no me sirve para nada. Yo necesito el dinero acá abajo. No estoy hablando porque estoy ávido de dinero. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, necesito pagar las cuentas. ¿Qué crees que haga? Muy lindo las bendiciones espirituales, pero yo necesito que se materialicen para en la práctica pagar las cuentas y la educación de mis hijos y qué sé yo, qué sé cuánto. Perfecto. ¿Cómo se materializa la energía espiritual? Porque Dios es espiritual y nos manda energía, pero yo vivo en un mundo material, no espiritual. Para pagar la cuenta. Andá a decirle a la distribuidora de electricidad que vos tenés mucho dinero espiritual. ¿Qué le importa? ¿Pagaste la cuenta o no? Y si no, te cortan la luz y otra cosa. Entonces, tiene que haber un sistema a través del cual se materialice lo espiritual. Ese sistema incluye, lo que quiere decir que no es único, incluye a los ángeles. Todo el universo entero funciona, como lo conocemos, a través de ángeles. Hay un ángel que hace salir el sol. Hay un ángel que hace salir la luna. Hay un ángel que maneja las estrellas. Hay un ángel que maneja el pasto. Hay un ángel que. Bah. Ein le davar soif, no tiene fin. ¿Okay? Y ahí estamos todos incluidos. Incluso los judíos. El Talmud tiene una discusión si los judíos tienen un ángel o no tienen un ángel. Y después dicen Ein mazal le Israel, que no tienen ángel. Y después dicen Ein mazal Israel, que la nada, Dios es el ángel de entre comillas, del pueblo de Israel. Ok. Podemos discutir en el Talmud, muy lindo. Pero en la práctica, el universo entero se maneja a través de este sistema que Dios estableció. Bien. Dicho esto incluye también a los no judíos. No importa si es idólatro o no. Es un ser humano, es una criatura divina y está incluida dentro del sistema. Entonces recibe energía vital a través de los ángeles. De ahí a que la persona deba alabar o rezarle a un ángel, no, eso ya es de abajo para arriba, es otra cosa, es otro mundo. Pará, te confundiste. No, 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 no. Al único que hay que rezar es a Dios, porque de él viene todo. ¿Cómo viene? A través de los ángeles, oh, ok. Pero de abajo para arriba, yo debería, entre comillas, saltear los ángeles. ¿Qué me importa? Que se vayan a pasear, yo lo voy a rezar a Dios. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Y no es que uno puede salirse del sistema, no existe salirse del sistema. Porque es el sistema que Dios mismo establece. No te puedes salir del sistema. No existe eso. Vamos con una pregunta más de Shabbat Shalom y después terminamos. Dale.
Sí, Raúl, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la pregunta es, aquí en el punto donde dice, no les evitó errar tras ellos las constelaciones, sino que los desligó con sus palabras vacías para quitarlos del mundo.
Sí.
Aquí en esto es, se pudiera dar, por ejemplo, en este medio que se habla mucho de constelaciones, de personas que tienen ciertas habilidades para eso, que esto también sea algo prohibido, ¿no? O
Ok,
digamos.
muy bien, muy buena pregunta. La Torá dice, Tomim ti mayem elokeja. Tenés que ser íntegro con Dios. Parshas Shoftim creo que es. Tenés que ser íntegro con Dios. Ser íntegro con Dios significa que uno no se apoye, no se base en constelaciones y tarot y bueno, toda esta cosa que está ahí dando vueltas. Me parece interesante mencionar que existe y es real. Y si hay gente que tiene sensibilidad, sí, existe. Y el Talmud mismo habla de esto. En el Zohar también se habla de esto. ¿Qué dice el Talmud? No recuerdo todos los detalles, pero depende de a qué hora naciste del día, depende de qué día de la semana naciste, tenés una cierta inclinación natural. Repito, subrayo, natural. Tu naturaleza tiende a bla, bla, bla. ¿Esto significa que estás supeditado, limitado a tu naturaleza? No. No. Hay una pequeña, lo voy a hacer muy rápido, historia que cuenta el nombre del Rambam, pero yo dudo que lo haya dicho esto el Rambam, nunca lo había escrito. Pero incluso si es fantasía, vale igual, el ejemplo vale igual, como fantasía. Que había un gato que lo habían entrenado para ser mozo, y el gato era un mozo fantástico, iba con la bandeja para acá, para allá, el gato, genial, y la gente pagaba fortunas para entrar en el restaurante donde el gato servía la comida. Un gato decía, el mozo, una pizza, el gato traía la pizza. Bien, de repente vino un piola al restaurante con un ratón en el bolsillo. Hola, vengo. Sacó el ratón de bolsillo, lo tiró en el piso y el gato, chau pizza, chau Coca-Cola, chau todo. ¡Fuu! El gato salió corriendo atrás del ratón. Es un ejemplo, ¿sí? Una idea, concepto. ¿Qué es este concepto? La naturaleza, y no soy biólogo ni veterinario, es un ejemplo nada más que eso. La naturaleza del gato es correr atrás del ratón. Chao. Eso no lo va a cambiar nunca. El gato es un gato. Se puede comportar de otra manera, porque le enseñaste, y bueno, y anda con la bandeja ahí en la mano, que es fantasía total. Es verdad. Pero no deja de ser un gato. Entonces nosotros tenemos inclinaciones naturales que nos van a inclinar, valga la redundancia, a ciertas actitudes. Sin duda. Y esto depende de cómo Dios acomodó el mundo, o estaba el mundo acomodado en el momento en que vos naciste. Sin duda. Y hay gente que tiene sensibilidad, y yo conocí gente con sensibilidad, y es así. Funciona, es verdad. Pero no estamos obligados. ¿Sabes? No somos el gato. El gato sí está obligado porque es un gato. Chao. Correr atrás de ratones. Nosotros no estamos obligados a esto. Podemos superarlo a través del cerebro, a través de la cabeza, del corazón, de entrenamiento. Podemos superarlo. Podemos trabajarlo. Para eso vinimos acá, para trabajarnos. Sin duda. Pero es real todo eso. Sí. Obvio, última nota al respecto, obvio que está el horóscopo de la revista donde aparecen todas las chicas lindas en la tapa y el horóscopo del diario y dicen hoy vas a tener un día exitoso y vas a comer mucha pizza y vas a tener mucho dinero. Eso es basura total. Total. Eso no sé, deben hacer una competencia entre los que hacen el horóscopo a ver qué ponemos hoy para este. Hoy le ponemos dinero, hoy le ponemos alegría, hoy le ponemos amor. Es todo mentira. Todo mentira. Pero hay gente que sí tiene sensibilidad. Y eso sí es real. Hay que encontrar a la gente real, digamos, los de verdad. Pero no hay que buscar tras de eso. No hay que buscar. Dicen de la risa y en el Zohar mismo, gente, ¿qué va a hacer? No sabe, pero no importa. En el Zohar, en Parshas Yisroi, páginas y páginas hablando de cómo leer, escucha esto, cómo leer a una persona de acuerdo a la forma de los ojos, la forma de las orejas, la forma de la nariz. Vos podés entender quién es esa persona. ¿Cómo se llama? Shirtute Ayat, así se llama. Las diferentes arrugas de la mano, las partes de la mano, las líneas de la mano. Dicen que Larizal era el último que supo este tipo de cosas. Chaim Vital, el estudiante de Larisa, le escribe sobre su maestro. Mi maestro sabía cómo leer la mano, pero ya no hay más. Él, estudiante de su propio maestro. Entonces, si alguien hoy en día te dice, vení, te leo la mano y te cobro unos pesos, estoy bien, no te preocupes. Yo sé que Dios me quiere mucho. No necesito pagarte. No necesito pagar.
Gracias,
Rafa. Muy bien, gente. Be'ezras Hashem, Dios mediante, seguimos la clase que viene, el jueves que viene. Así que buena semana, braja para todos, bendiciones.